Hola, buenas noches. Estamos en Cajas Negras, en un inicio de esta sexta temporada, con algunos cambios bastante significativos. Como todo, pues las cosas van cambiando y bueno, pues en este caso tenemos incorporaciones en el programa. Echaréis de menos a José, que ya no se encuentra por aquí, seguramente participa algún día, pero en sustitución tenemos a Gustavo. En principio, el formato clásico de Cajas Negras, que eran unas cuantas entrevistas, pues ha variado un poco, aprovechando la nueva ubicación. Ahora se emite en Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM. Y bueno, pues como estamos un poco más céntricos, seguramente mucha más gente pueda pasar por este estudio. Así que vamos a empezar a formar entrevistas masivas o amagos de debate o lugares donde la gente pueda expresar colectivamente en torno a unas preguntas. Y bueno, pues aparte de eso variaremos un poco la duración. Será una hora, pero en este caso quincenal, para ir empezando poco a poco y no desgastar mucho. Bueno, Gustavo, ¿qué te gustaría contar de todo esto?
Bueno, poco tengo que contar, es mi primer programa en Cajas Negras. Simplemente decir que hemos intentado arrancar con fuerza y arrancar con una temática que nos toca de cerca, un tema específico que es el de la ocupación y en concreto el del sitio en el que nos encontramos. Queríamos esta hora de programa dedicarla en exclusiva monográficamente a radiar la experiencia del sitio en el que estamos trabajando y militando, que es el Palacio Social ocupado autogestionado Malaya. Y bueno, de eso se va a tratar hoy, ¿no? Estamos aquí una serie de compañeros, en este caso somos compañeros de diferentes proyectos del centro del Palacio Social, y se tratará, pues, a lo largo de esta hora, pues, de darle un poco el protagonismo a cada uno de ellos para que nos cuenten en qué consiste el proyecto y tener un mínimo de reflexión colectiva acerca de qué buscamos, qué estamos haciendo y en qué contexto también metropolitano nos situamos como ocupación, ¿no?
Pues yo creo que para que la gente sepa un poco de qué estamos hablando, vamos a presentar a la gente que se encuentra aquí hoy en la mesa de Cajas Negras. Tenemos a un compañero del Zulo. Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Y bueno, cuéntanos un poco qué es el Zulo, porque sonará raro para la gente que lo escuche por primera vez.
Bueno, pues el Zulo es un proyecto de autoproducción musical con el que intentamos socializar la producción cultural. Es un proyecto en el que cualquier persona que tenga algo con música, con lo que quiera transmitir, va a tener abiertas las puertas siempre y cuando acepte unas condiciones básicas, que es dejar algo de trabajo a cambio para seguir reponiendo material o trabajar de alguna forma para el Zulo, hacer una página web, arreglar un baño como hace algún equipo, algún grupo, y que acepte que todo lo que vaya a salir de ahí tiene que ser copyleft, licencias libres, que es un poco la base filosófica que sustenta este proyecto. Crear cultura libre, y en ningún caso para fortalecer la industria cultural, sino para crear una contracultura fuerte.
También tenemos por aquí a un compañero del centro de medios. Y bueno, pues como sabréis, es un colectivo del que también forma parte, en cierto modo, Radio ELA. Y bueno, pues compañero nuestro, por tanto, así que coméntanos.
Pues bueno, para así presentar rápidamente el Centro de Medios, que así su nombre no dice quizás demasiada información sobre el colectivo en sí. Es una iniciativa que nació hace 4 años, principalmente para cubrir la Semana de Lucha Social en 2005. Entonces es un conjunto de colectivos de contrainformación que se unieron durante unos años, una vez al año, para cubrir esta semana, y que trabajan temas como videos, radios, como la ELA, por ejemplo, fotografía y texto, con la idea de cubrir y proponer un poco una alternativa a las coberturas de los mass media y todo esto. Y bueno, desde hace ya unos meses el Centro de Medios se está instalando físicamente en el Palacio Social ocupado, Y bueno, aquí estamos intentando ya pasar de un colectivo que funcionaba una vez al año a un colectivo que haga un trabajo mucho más continuo a lo largo del año, con siempre la idea de informar a la gente sobre esas luchas que están siempre calladas por los más media.
Y bueno, por último tenemos también sentado en la mesa y bueno, irá participando más adelante a Gonzalo, que bueno, que nos iba a contar un poco sobre la ocupación en Madrid con una perspectiva más general, que ha participado pues en distintas actividades de colectivos ocupas, así que
sí, bueno, yo creo que básicamente cuando Gustavo me hace la invitación a participar en el programa, creo que lo hace pensando, y también fijándome las notas que estaba haciendo ahora, creo que lo hace pensando un poco en que venga aquí a contar la experiencia de lo que ha sido el eje de ocupación de Rompamos el Silencio, que es la semana de lucha social a la que hacía referencia el compañero anteriormente, y que en gran medida, pues yo creo que el centro de medios y el eje de ocupación han sido proyectos que han caminado en ese sentido paralelos, y cada uno desde su perspectiva, pero han dado en cierto modo yo creo que resultados similares. Pues eso, nosotros básicamente empezamos con un colectivo que era un grupo de gente que nos encargábamos de realizar la ocupación, que daba un espacio físico para el centro de convergencia de esa semana de lucha social, y a partir de ahí surgieron otros proyectos que bueno, pues luego iremos comentando.
Y bueno, por último, aunque no estará presente, contactaremos también telefónicamente con una compañera que pertenece a uno de los grupos de teatro que tiene actividad aquí en Malaya. Y bueno, vamos a tratar de conversar con ella e integrarla en esta mesa a través del teléfono. Así que, bueno, suponemos que en un rato se podrá incorporar a la mesa. Yo creo que para abrir un poco lo que sería la presentación de espacio, estaría bien situar, ¿no?, de dónde viene el Centro Social Malaya. No sé si podéis comentarme un poco de cuál es la historia, si es que existe una historia de todo esto y de dónde surge, a dónde va.
Bueno, pues voy a responder. ¿Se oye? ¿El aquí ha dejado irse?
Sí.
Vale. Este espacio lo abre un grupo de gente, con ayuda de mucha otra, que salía del desalojo de la alarma, que fue en agosto de hace un año, buscando precisamente un nuevo espacio en el que desarrollar proyectos, abrirlo y compartirlo con otros colectivos. Eso fue a finales de marzo de este año. Al cabo de como un mes se empezaron a sumar proyectos, se abrieron, digamos, oficialmente las puertas a la participación de otros colectivos, y desde entonces se han ido sumando un montón de grupos, de gente y de proyectos de los más variopintos, que ahora deben de rondar la docena. Y bueno, a ver, ¿qué más se puede decir? La inauguración, por ejemplo, se vino a hacer 2 meses más o menos después de la apertura del espacio, porque estaba en unas condiciones bastante regulares, todo lleno de escombro, nada de luz, nada de agua, y se hizo una especie de segunda inauguración con las otras fiestas de Lavapiés en agosto, y desde entonces más o menos ya ha venido trayendo una actividad constante prácticamente todos los fines de semana, a base de jornadas, de charlas, propuestas desde gente de dentro y desde gente de fuera.
Una de las cosas que quería que pudiéramos comentar aquí, fundamentalmente entre las dos personas de la asamblea que estáis aquí, es cómo vivís vosotros la responsabilidad, por decirlo así, tanto individual como colectiva, de afrontar la gestión colectiva y política de un centro de esta naturaleza. O sea, estamos hablando de un centro social ocupado, por decirlo de alguna manera, en el corazón de la ciudad, ¿no?, a 500 metros del kilómetro cero, de unas dimensiones impresionantes y no querría decir inmanejables, pero que como dato objetivo podemos decir que hay 5.000 metros cuadrados, tengo entendido, de edificio aquí, ¿no? Y con lo que empieza a ser una asamblea, o por decirlo así, una masa crítica de gente participando en esto considerable, ¿no?, de varias decenas de personas. ¿Cómo valoráis esto en tanto que reto a la gestión de un proyecto político colectivo, ¿no?
Bueno, a ver si he entendido bien la pregunta, pero no, yo creo que realmente sí es cierto lo que dices, que es un espacio inmenso donde, como ha dicho el compañero antes, se unieron muchísimos colectivos, muy rápidamente además. Sin embargo, estoy hablando ahora mismo a nivel personal, pero aunque la gestión, pues como siempre, no va tan rápido a la forma de avanzar como quisiésemos, yo creo que avanza muy bien y que los colectivos que han entrado aquí, al fin y al cabo, todos tienen un nexo común, que es venir a instalarse en un centro social ocupado, que queramos que no, eso ya es un punto de unión muy fuerte, no cualquiera se une y va a montar su proyecto ahí. Y eso también ha hecho que, bueno, tenemos todos, aparte de nuestro proyecto que nos ha hecho venir aquí, una idea común es que esto salga adelante. Y esto, al final, facilita muchísimo, aun que tengamos nuestros desacuerdos o acuerdos, eso permite avanzar siempre y el funcionamiento es bastante bueno. Hasta ahora conseguimos muchas cosas en poco tiempo y una coordinación bastante buena.
Hay que decir, en honor a la sinceridad, que la gente que entró aquí no sabía las verdaderas dimensiones del espacio. El catastro no dice que sea tan grande. Entonces, la primera sensación fue un poco de agorafobia, casi, de ver una cosa que en principio parecía inmanejable. Por eso, la apertura, que estaba planificada para más tiempo, dejar un poco más de tiempo para que la gente que entró se instalara, se formara su proyecto. Se abrió para empezar, porque era un pecado tener tantísimo espacio sin uso, porque hace falta ese espacio, y se ha visto de la forma en la que se ha llenado, que empieza a haber zonas ya, empieza a haber que gestionar espacios, cosas que hasta ahora no había sucedido. Y a cambio, pues bueno, tiene lo malo entre comillas, que obviamente tiene tanta gente trabajando desde puntos tan distintos. Hay grupos de arte, de teatro, hay grupos directamente de incidencia política y todo tipo, ¿no? Bueno, en la página web aparecen. Y eso no, yo creo que crea a veces una cierta lentitud en las asambleas, gente con más o con menos experiencia también en las asambleas, lo cual también se nota. Y vaya, lo bueno de todo esto es el proceso que se va viendo, el cambio, cómo va madurando el proyecto. Pero a veces, pues bueno, hay que armarse de paciencia y bueno, en eso estamos precisamente en este momento, que se ha dejado de admitir colectivos permanentes precisamente para hacer ese esfuerzo de reencontrarse, unificar un poco criterios de gente que no tiene nada que ver y que está guay, pero que esto hay que sacarlo adelante y no se puede hacer de cualquier forma.
Y bueno, centrando un poco en estos colectivos que componen el espacio, ¿no? Como pueden ser, pues eso, el Zulo o el Centro de Medios que estáis aquí representados, me gustaría saber un poco cómo es el diálogo entre colectivo y espacio, ¿no? ¿Cómo os relacionáis con el resto de colectivos y cómo puede beneficiar esto o no a la marcha de vuestra actividad, ¿no? Que en el caso del Zulo, pues es eso, promover la grabación de música. De música alternativa, pues bajo unos criterios que has explicado antes, y en el caso del Centro de Medios es ofrecer pues también una información distinta a la que se puede consumir, ¿no? Mediante medios burgueses, etcétera.
Hombre, y realmente aquí todos esos proyectos permanentes se reúnen una vez a la semana y para hablar de temas más relacionados con lo que es el centro y su gestión, pero también se hacen jornadas de trabajo donde coincidimos mucho y ahí donde realmente nos conocemos. Y no hablamos ni siquiera como colectivos, sino como personas. Y al final acabamos generando enlaces y bueno, de ahí sale confianza y de ahí salen las confianzas entre colectivos. Por ejemplo, para hablar quizás más concretamente del Centro de Medios, pues eso hace, por ejemplo, que este año esté mucho más implicado en la campaña Ocupa Madrid, Ocupa Guadalajara, que será todo el mes, pero por estar aquí físicamente. Que de otra forma también hubiésemos tenido todas las convocatorias, pero lo vivimos de forma muy diferente y al estar en el centro y también esto un poco de estar, en nuestro caso, ya más a pie de calle con activistas, pero ya no solo conocerles, sino estar de día a día con ellos gestionando un proyecto y de ahí un poco salir, sacar nuevas dinámicas para funcionar como centro de medios, cubrirles. Y
bueno, en el caso del Zulo, ¿cómo es eso de llevar la música, y en este caso el grabar música o asistir en directo, etcétera, a espacios ocupados, ¿no? ¿Qué os aporta o qué os puede llegar a, o igual que en qué os perjudica, ¿no? El estar en un espacio como este, ¿qué relación tenéis con él?
Vaya pregunta. A ver, este era un proyecto que ya había ciertas personas con él en la cabeza en la época de la alarma. Allí por la fisionomía del espacio no se pudo llevar a cabo. Todos esos meses entre agosto y marzo, pues bueno, estuvo latente, hacía falta un espacio. Se quería que fuera un espacio ocupado. O sea, si entendemos que al final es la producción artística ni debe tener precio ni se debe pagar por ella, tampoco debería serlo un estudio de grabación. O sea, no queríamos que hubiera limitaciones económicas a la hora de producir contracultura. Por eso la gente que lo ha montado ha hecho un esfuerzo precisamente para que otras personas no tengan esas limitaciones. Y luego, respondiendo a la pregunta anterior, el Zulo ha estado trabajando en algunos momentos con ELA, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos aquí, ELA ha retransmitido los conciertos que ha dado, los que ha sonorizado aunque no fueran del Zulo. De hecho, parte de la música que ha sonado hoy ya ha sonado por Radio ELA en directo. Y bueno, es un proyecto así como muy acotado en sus objetivos, y por lo tanto la cooperación con otros proyectos como un proyecto de edición de vídeo o de, yo qué sé, o de teatro, pues a lo mejor no es tan evidente.
Pues haciendo alusión a esa música que seguramente suene hoy, la vamos a poner y a contactar con una de las personas del grupo de teatro para que también nos cuente un poco cómo es su experiencia de estar por aquí, por el Palacio Social Ocupado Malaya.
En el pecho, la razón está bien clara. Alguien con un pañuelo en la frente y una sonrisa en la cara, sin apenas decir nada. Me esperabas en la puerta, me alegro tanto, compañero, de haberme dado la vuelta. Tu aliento sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverás, que mañana volverás. Rompe olas de desidia cuando te cruzaste en mi vida. Trátame con mucho cariño y con paciencia. Y si a veces te he fallado y por despiste soy descuidado, yo no quería dejarte sola, yo no quería. Tu aliento sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverás. Tu aliento sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverás. Tu aliento sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverás, que mañana volverás, que mañana
temita, el revival de la guitarra cantautor, pero con unos cuantos arreglitos por detrás.
El grupo personal de Jan del Desierto tiene una flauta, es el único arreglo. Además, es un directo, se tocaron para la inauguración del Zulo, precisamente. Y vaya, eso está grabado en directo con sus fallos y tal. Hay canciones peores, ya que nos pedisteis tomas falsas. Como no las hemos encontrado, pues hemos traído alguna que casi es eso. Y tampoco sé qué más decirte sobre eso. Canta Silvia, de consenso con ellos.
Bueno, a día de hoy, más o menos, ¿con cuánta gente o grupos o qué tipo de proyectos son los que a los que como Zulo les dais cobertura a nivel de grabaciones, de producción, de qué grupos están cercanos o pasando por lo que es vuestro proyecto?
Por ahora hay cuatro grupos, bueno, grupos o personas según el caso, que han pedido grabar. Va a grabar este mes Antitedax y va a arreglar el baño del Zulo. Va a grabar Lágrimas de Barro y va a hacer la página web. Va a grabar Hablando en Níquel, de Leganés, y todavía lo estamos apañando. Va a grabar Llorando en el Desierto las dos primeras semanas de noviembre. Y luego, a nivel más de colegueo, quien más, quien menos, que tiene alguna canción con una guitarra, se ha animado a... Se está acercando, va preguntando cómo tiene que hacer y todo eso. Todavía no es muy formal, estamos totalmente abiertos a los proyectos que sean, siempre y cuando quieran crear música libre.
Vale, por lo que tengo entendido, tenéis aquí montado una buena infraestructura, por decirlo así, ¿no? A nivel de un espacio de grabación bastante decente, con equipo... digamos que es algo que, por lo que veo, arranca con bastante seriedad.
Ha sido nuestra apuesta. Queríamos precisamente eso, fortalecer la contracultura, no poner una grabadora de cinta para que la gente pueda grabar lo que pueda hacer en su casa. O sea, dotar de herramientas y de infraestructura que nadie por su cuenta o casi nadie se puede permitir, pero que aquí en colectivo, con trabajo en conjunto, sí que se ha podido, y ofrecerla precisamente para hacer algo de calidad y romper un poco también todos hemos escuchado las maquetas de Tirso de Molina, ¿no? De los 90, con un ruido de fondo que cuesta diferenciar un disco de otro, y romper un poco todo eso y crear música buena y política.
Pues tenemos al otro lado del teléfono a Malena, que bueno, está dentro del grupo de teatro que desarrolla su actividad dentro de este espacio también de Malaya. Y bueno, pues será para que nos comentases un poco, ¿no?, cómo se integra tu proyecto, vuestro proyecto, este grupo de teatro dentro de la ocupación de Malaya.
Vale, buenas noches, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo va?
Todo bien.
Bueno, te comento. Nosotros estamos ahora gestionando, digamos, lo que es la comisión de teatro dentro del centro social. Somos dos compañías autogestionadas, Sede Palo y de Lírica, que un poco surgió el proyecto a raíz de la necesidad de hacer teatro, porque en Madrid nos parecía muy difícil por las condiciones, en general por la dinámica de la ciudad, porque casi siempre el trabajador del teatro está subordinado o a productoras o a intereses económicos. Entonces, cuando uno tiene un interés independiente, ¿no?, es muy difícil autogestionarse. Entonces, a raíz de esto y con la necesidad de espacio, creamos una comisión de teatro. Entonces, esta comisión de teatro trabaja, digamos, en dos líneas. Por un lado, lo que tiene que ver con generar un espacio de creación y autoproducción teatral del artista, del trabajador del teatro, prefiero decir yo, porque, bueno, el concepto del actor como trabajador, ¿no?, como profesión, que profesa su arte. Y, por otro lado, la función socializadora del teatro en relación al ciudadano, a la gente del barrio, ¿no? Esta función que tiene desde hace siglos, que empezó con el teatro griego, con la tragedia y las fiestas dionisíacas, que era tan importante y tan profundamente con una función de comunicación y popular, y que hoy en día por nuestra realidad se ha perdido. Entonces, bueno, no me voy por las ramas y te voy a contar un poquitito cómo está estructurada.
Pues,
este espacio de autoproducción cuenta con autoproducción y creación teatral. Nosotros lo hemos estructurado armando, digamos, de tres espacios físicos. Uno tiene que ver con los ensayos, con la elaboración y experimentación, ¿no?, de los trabajos de la gente que hace teatro. por otro lado, de almacenaje y creación de escenografía y vestuario. Estos son los espacios que están abiertos, digamos, para la gente que los necesite, porque el objetivo justamente es que tenga la posibilidad de crear su producción lo más independientemente posible. Dentro de esto también queremos generar talleres en donde la gente que quiera hacer sus obras pueda tener herramientas, ya sea como por ejemplo talleres de maquillaje, talleres de construcción de vestuarios, en donde pueda, que no tenga, digamos, los menores impedimentos posibles a la hora de concretar su producción. Y por otro lado, el espacio que tiene que ver con la socialización del teatro, que es a nivel de exponer los trabajos, a nivel de crear jornadas en donde los vecinos se puedan acercar, donde la gente pueda, en general, donde pueda circular, digamos, este lenguaje que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la creatividad, y que creemos, consideramos y lo padecemos hoy en día, es difícil, ¿no? No encontramos muchos espacios donde esto circule. Entonces, qué mejor que ocupar simbólicamente y físicamente este espacio, qué mejor que el Malaya, como para crear estos ámbitos y que cree, digamos, lazos entre la gente y que no separe, que hoy en día lo que más prima, digamos, es el estar cada uno cómodamente en su lugarcito sin mojarse mucho por el otro. Entonces, realmente estamos ahí como muy entusiasmados, con muchas ganas y un poquito resumiendo, es eso lo que tratamos de hacer.
Malena, soy Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo va?
Bien, aquí andamos. Hay una cosa que a la que le estaba dando vuelta mientras hablabas y que también tiene que ver con las cosas que yo conozco del centro, y es, por una parte, me sorprende en positivo la gran afluencia que ha habido por parte de gente de diversos proyectos del amplio mundo de la cultura, ¿no? Que han tenido interés por participar aquí en el centro social, ¿no? Y que incluso, pues, eso nos ha llevado a tener que establecer algunas metodologías para ver de qué manera se incorporan los centros, como has estado, digo, los proyectos, como has estado explicando tú. Y por otra, también me interesaba que nos pudieras contar ¿en qué crees tú que se puede diferenciar? Yo creo que lo tengo claro, pero me gustaría que lo compartieras con la gente que nos está yendo. ¿En qué se puede diferenciar la propuesta o la dinámica o la práctica cultural de un centro social ocupado como Malaya de otras propuestas que circulan en nuestro entorno físicamente cercano, ¿no? Que tienen un tinte como progre y moderno, ¿no? Como puedan ser iniciativas del tipo de la Casa Encendida, ¿no? ¿Qué es lo realmente diferenciador entre lo que se cuece en el centro social y este tipo de propuestas, por decirlo así, institucionales, pero con un barniz progresista?
Vale, yo creo que, bueno, por un lado, parte desde lados diferentes, o sea, el arte en general está como cosificado, como un artefacto vendible en general, ¿no? Hay en general muy buena calidad de cosas donde estos espacios ofrecen, pero yo creo que nuestra propuesta tiene más que ver con lo que estaba comentando recién, con su función social y liberadora, ¿no? Como un espacio de libertad, no de consumo. O sea, yo creo que la diferencia tiene que ver en los hechos, quizá parece como minúscula, pero en la experiencia y en las cosas, digamos, que se generan a partir de esto, estos espacios en general, eso, están como, venden un producto con un muy buen lenguaje, mientras que nosotros, que somos profesionales y que también queremos vivir de esto, nuestro objetivo no solo pasa por vivir de esto, sino que también pasa por vivir de esto, tener una forma de vida a través del arte y generar espacios de arte, con lo que esto significa. O sea, el arte tiene muchas funciones. O sea, no solamente una producción, un producto, un elemento de consumo. El arte también es comunicación, el arte es expresión, el arte es creatividad. Y yo creo que en el centro social lo que nosotros, digamos, más fomentamos, tiene que ver con la función socializadora que estaba hablando, con la función de generar un espacio simbólico de donde circulen ideas, donde circulen, donde se generen inquietudes, donde estos lenguajes digan, se dejen decir, donde la gente pueda sentirse un poco penetrada por esto y a la vez que sea un momento de comunicación y de comunión, ¿no? No desde la desde el concepto religioso, sino desde esta otra parte ritual y de esta otra parte que es, yo creo que la transformación social tiene que ver también con que se puedan generar estos espacios que posibiliten que cada persona pueda hacer un clic en ciertos momentos donde se despierten ciertos cuestionamientos, ciertas inquietudes y donde se pueda compartir esto. Mientras no haya esos espacios y solamente haya espacios de consumo, es muy difícil que haya una transformación porque no hay comunicación y todo se queda en la fantasía y en la idea. Entonces es muy difícil llevar a la práctica las cosas mientras no haya una transformación real personal, donde esa transformación personal se pueda compartir y desde ese compartir se puedan generar proyectos en común. Y yo creo que el arte, sobre todo la esencia que tiene, es que es libre, es que si no hay libertad en el arte, no hay arte. Y yo, digamos, no autodefino arte político porque creo que el arte es político. O sea, que uno lo autodefina porque crea o porque quiera que sea político, no necesariamente va a hacer que su arte sea político. Sin embargo, yo sin que lo autodefina, puede serlo, pero ese que sea político no lo va a definir el artista, lo va a definir el último creador de esa producción, que es el público. El público es el que resignifica, el que termina de completar el sentido, el que termina de construir ese hecho creativo, y es el que va a definir que sea político por esa transformación o por ese cambio interno o por eso que se exterioriza. Entonces, bueno, yo creo que estos espacios así que ahora estamos conceptualizando y que parece tan trascendental, en realidad, cuando lo vemos, puede parecer muy festivo, pero que detrás de eso festivo está toda esta connotación y que es muy importante que dejemos fluir esto porque es un elemento de cambio que va a tener
sus frutos. Esa concepción política del arte a la que aludías, ¿no? Y ese liberar espacios simbólicos o remarcar la función social que puede tener el arte, supongo que es también compartido, ¿no? Pues por los compañeros de aquí del Zulo y en cierta medida también por gente del Centro de Medios que se dedica a temas de fotografía o otras cuestiones que también tienen una parte en cierto modo artística. Pero sobre todo, cuando hablas de estos espacios a liberar, tanto simbólicos como físicos, me interesaba un poco saber la opinión también de los compañeros que aquí están escuchándote y en la mesa, ¿no? Tanto del Zulo como del Centro de Medios, cómo se puede liberar un espacio a la vez hacerlo suficientemente permeable como para que gente de fuera se atraiga, ¿no? ¿Cómo es esa relación con el público, con la gente, con los oyentes, o sea, con los que se puedan acercar a nuestros proyectos, ¿no? ¿Cómo planteáis el tratar de llegar, en cierto modo, a la calle? Y también en llegar a la calle desde una ocupa, ¿no? ¿Cómo se lleva todo esto? Pues primeramente supongo que al barrio, luego a muchas casas o a muchos puestos de trabajo o a mucha gente que pueda estar paseando, vamos.
Bueno, os habéis fijado que en Malaya hay más argentinos que en Buenos Aires, ¿no? A todo esto. Un beso, Malena, ¿qué tal?
Un besito,
Que, bueno, eso, se me había olvidado decirlo antes, así que me alegra la pregunta, y no es retórica, que en el Zulo, o sea, conscientemente cortamos todos los accesos comerciales a la música, que suelen ser pues por donde se llegan en general a las casas, a los puestos de trabajo, a lo que sea. Lo que vamos a tratar es de que también se monte o de montar una distribuidora por canales alternativos. Eso siempre tiene el problema de gratificación. No sabemos, pero ya no es una cuestión de arte, en general es una cuestión de ciencia política. Es un tema que todavía no está resuelto y que, vamos, yo por lo menos ahora no voy a dar ninguna solución.
Y nada, por mí, quizá para añadir un poco, en general lo que es intentar, pues como has dicho Nacho, de conmovernos un poco también con el barrio y estar con ellos y tal, bueno, pues obviamente hay una página web que quizás Es un medio, como todo Internet, muy público, pero a su vez muy reservado a un público muy específico en general. Pero también pues hay un trabajo un poco de difusión por todos los canales que podamos, que puede ser la ELA mismamente, que es una radio abierta que la gente puede escuchar desde su casa. Y entonces intenta trabajar para que tanto la gente concienciada o otra venga y que también se incluyan, que como hablabas un poco antes del arte, el público y todo esto, yo personalmente creo que tanto el público, o sea, tanto artísticamente como políticamente, todos tenemos algo que decir, aunque no lo creamos. Entonces un poco hacer un trabajo desde un centro social ocupado, como puede ser desde la música, desde el teatro, desde la contrainformación, la fotografía, que también hay proyectos de foto aquí, hacer que la gente no se crea el tópico de que yo no puedo hacer esto. Todos podemos y encontrar una forma de que venga, que eso es el primer paso, quizá el más difícil, que entren aquí. Y yo creo que una vez que la gente entra ya se ve que hay mucha vida, que hay muchas cosas y siempre puede estar interesada en participar. Y
una de las cosas que me llaman la atención, porque creo que es la verdadera potencia de este proyecto, tal como se ha ido dando, ¿no?, esta convergencia que ha habido entre activistas políticos, activistas del mundo de la cultura, de la comunicación, es la posibilidad de crear en torno al Malaya y a todas sus propuestas, ¿no?, políticas, culturales y por lo tanto políticas también, de por decirlo así, una propuesta general político-cultural contrahegemónica, en el sentido de que quizá si esto toma cuerpo, seamos capaces de poner en marcha pues un mensaje, un discurso colectivo que esté en condiciones de penetrar en nuestro entorno más inmediato, que es el barrio, a todos los niveles. O sea, lo que estoy viendo yo en el Malaya es que se está dando cierta capacidad para hacer propuestas de participación, para hacer propuestas de nuevas formas de pensar la realidad, más allá de los ejes tradicionales de lo que ha sido el movimiento de ocupación, ¿no?, o de las redes de los movimientos sociales de las que venimos muchos de nosotros, que, por decirlo así, tienen una agenda política muy, muy característica, ¿no?, las cuestiones de género, las cuestiones de antifascismo, las cuestiones antirrepresivas, el tema de la vivienda. Y lo que yo veo aquí, en lo que estaba exponiendo Malena o en lo que estáis exponiendo vosotros en cuanto a temas de comunicación, contrainformación o el tema de la música, de las nuevas concepciones en torno a la propiedad intelectual, copyleft, que quizá estemos dando un paso, quizá hasta incluso medio inconscientemente, ¿no?, de una gran propuesta político-cultural que rompa los límites tradicionales del movimiento del que venimos, ¿no?, y que a lo mejor tampoco sabemos mucho cómo gestionarla ni cómo darle forma y sean la base de nuestros debates y de nuestras tensiones positivas, digo, internas en esta casa. No sé si me explico, se me ha ido un poco la cabeza.
Bueno, yo por lo menos estoy de acuerdo, pero además creo que sobrepasa los muros de este centro social. O sea, creo que es un cambio que se ha dado en muchos centros sociales nuevos, digamos. La Traba está haciendo un trabajo de barrio bastante importante. En el Patio también han roto un poco con unos cuantos clásicos de la ocupación, incluyendo con el nombre. Y creo que, no sé si ese inconsciente ha sido porque no ha habido otra salida o porque ahora había una renovación también de gente. La media, hasta que se empezaron a sumar colectivos que llevan así más tiempo, pues como el Centro de Medios que está haciendo esto, era súper jovencita, no pasará de los 22 años, y a lo mejor una confluencia de todas esas circunstancias sí que han hecho un poco que vaya en la línea de la que dices. Pero creo que está siendo una cosa un poco más generalizada y hay algunos centros sociales que siguen trabajando temas clásicos y además que hacen falta trabajárselos. Así que bueno, creo que es un momento así bastante bonito y bastante prometedor, por ahora al menos.
Pues bueno, para que Malena no tenga un problema con la oreja y se le recaliente demasiado, si te apetece comentar algo y ponemos otro poco más de música cuando termines, para llegar a la parte final del programa y poder hablar un poco con Gonzalo y que nos cuente pues las experiencias de ocupación del Rompamos y etcétera, que está por aquí esperando.
Bueno, una cosita para, ya que estamos, para difundirla, sí. Hablando, digamos, de estos espacios de encuentro y de comunicación, el 24, el viernes este, si no el otro, vamos a justamente a hacer una jornada teatral donde va a haber música y producciones teatrales breves, donde se va a presentar ahí la comisión de teatro, la primer presentación oficial, se podría decir. Así que bueno, ese es el primer espacio, digamos, ya a nivel de jornada y de evento que vamos a organizar, que nos gustaría ahí que estén todos y vamos a difundirlo. Y esperemos que así como ese, poder seguir creando otro tipo de espacios para otro tipo de edades, que también queremos hacer temporadas con una obra infantil para que vengan abuelos y niños a nivel gratuita, cuando rehabilitemos la sala más grande en el primer piso del centro social. Y bueno, y yo creo que es fundamental que utilicemos, y que yo creo que hay potencial, toda nuestra creatividad en función a estrategias que puedan hacer que este grupo, digamos, que tiene inquietudes sociales y una sensibilidad por lo que está pasando, pueda tener una trascendencia y que se rompan un poco los límites en cuanto a las diferencias con la gente en general, con el ciudadano. Y yo creo que este es un buen sitio para hacerlo. Y bueno, esperemos eso, que podamos encontrar cada vez más mecanismos para encontrarnos con los otros, con los diferentes, ¿no? Esa cosa de las diferencias que no nos sean una piedra en el camino. Y pienso que ahí hay cabeza, hay potencial y que lo vamos a lograr ahí. Entonces, nos animo a todos a que sigamos ahí trabajando juntos y les mando un beso porque, para su envidia, estoy acá en una colina debajo de la luna muy contenta y estoy por comer, así que nos vemos. Nos vemos ya mañana.
Nos vemos en la asamblea.
Pues de acuerdo, pásalo bien allá donde estés y muchas gracias por atender a la llamada en ese paraje.
Bueno, un beso para todos, un beso grande.
Un beso.
Solo por recordar, antes hacía alusión Mateo a la web del proyecto. La dirección es www.malaya49.org y bueno, por allí podréis ir viendo información como la de este acto o muchos otros que se van dando por el espacio. Y bueno, escuchamos otro tema y continuamos.
Guerrillero, las fronteras, rompo barreras, barrotes, esposas, cadenas, banderas, distancias, ausencias, esperas. Soy un rapero y sin querer me meto en líos. Pata poli, y uno de la poli me río. No me fío, no me fío. Mira, si lleva pistola será pa' pegarnos tiros. Pum, punta en blanco, pero manchado de sangre. Gobierno, militares, yo soplo las palabras y las pongo en el papel. Por encima paso el boli para que se peguen bien. Agito las hojitas, las impregno de mi estilo. Dibujo en tu barriga la rayita del vinilo. Subo hasta tu boca y un salto me dice alto. Y de un salto lo salto, de un salto, ay. Como lo va a caperucita en primavera, como el triángulo bermuda, una fragata marinera, verás. Te lo digo una vez, te lo digo una vez, te lo digo una vez, te comería entera. Como un gusano buceando en una pera, como una maderita sudando en una hoguera, espera. Que te lo digo otra vez, te lo digo otra vez, te lo digo otra vez, te comería entera. Ajá, ajá, ñam, 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 hey. Ajá, ajá, ñam, 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 hey. Ajá, sí. En primavera como triángulo bermuda, una fragata marinera, verás. Te lo digo una vez, te lo digo una vez, te lo digo una vez, te comería entera. Como un gusano buceando en una pera, como una maderita sudando en una hoguera, espera. Que te lo digo otra vez, te lo digo otra vez, te lo digo otra vez, te comería entera.
Vamos a dar un pequeño salto de, a la calle, por decirlo así, y vamos a hablar un poco de en qué contexto se da esta ocupación. Me refiero a en qué contexto ciudadano, digo, la ciudad, qué es de la ocupación más allá de este centro social y qué ha sido de la ocupación en el tiempo, en los últimos años. Para eso, como había presentado, nos habíamos presentado antes, está Gonzalo, bueno, al que presento como miembro de lo que fue el eje de ocupación del RES, también participa de la Asamblea del Patio Maravillas y en concreto podríamos empezar desde atrás hacia adelante pues preguntándote un poco qué fue aquello del eje de ocupación del RES, cómo arranca y en qué momento se queda.
Bueno, pues el eje de ocupación del RES, como comentaba antes, arranca cuando compañeros de diferentes ámbitos de los movimientos sociales en Madrid empiezan a preparar la Semana de Lucha Social de 2004. Por lo tanto, ya nos estamos remontando a 2003, ¿no? Las primeras asambleas preparatorias de esta Semana de Lucha Social eran antes de las Navidades de 2003, si mal no recuerdo. En principio, los compañeros que se reunieron en torno a esa iniciativa, que era una iniciativa que ya había tenido lugar en la ciudad de Madrid en el 98, 99 y 2000, no sé si 2001 también, no me acuerdo. Pues bueno, esta iniciativa sufre un parón a partir del año 2000 y surge, como decía, la idea de algunos compañeros y compañeras de retomarla. En principio, lo que planteaban era algo, en cierto modo, más light, por así decirlo. Y bueno, pues a algunos de nosotros planteábamos que no debería ser así en la medida en la que teníamos que hacer un poco de justicia histórica, por así decirlo, en el sentido de que si estábamos retomando unos lemas, unos símbolos, unos logos, de alguna forma se tenía que mantener una idea de lo que había sido aquellas primeras experiencias del 98, 99, etcétera, un poco pegada a la realidad y evidentemente sufriendo mutaciones, pero sin dejar de pensar de alguna forma en esa forma radical que al fin y al cabo era una de las partes más importantes de todo esto. En ese momento, como uno de los puntos para mantener esa continuidad entre los procesos de los 90 y el de 2004, era la idea de ocupar un espacio, ¿no? Había gente que lo veía como algo bastante inviable, como bastante peligroso. La medida en la que la ocupación en esos momentos en Madrid era poco más o menos que testimonial. Y pues como comentaba, un grupo de gente empezamos a trabajar en torno a la idea de abrir un espacio durante esa semana que sirviese como centro de convergencia, y pese a la reticencia de algunos compañeros finalmente se llevó a cabo la acción, ¿no? En ese momento éramos un grupo muy muy pequeño, que realmente no teníamos ninguna intención de que nuestro trabajo fuese más allá de la ocupación de ese espacio y su mantenimiento y gestión durante esa semana. Afortunadamente la acción salió bien, fue en la calle San Bernardo número 41, a escasos 50 metros del Ministerio de Justicia, y lo que en principio se preveía como una auténtica debacle, dado el escenario, ¿no?, con el Ministerio a la vuelta de la esquina, sorprendentemente ni siquiera recibimos la visita de los antidisturbios en el momento de la ocupación, sino que sí que llegaría a lo largo de la semana según se desarrollaban algunas de las acciones. El acuerdo de la Asamblea era abandonar el edificio una vez transcurrida esa semana, y así fue como se hizo. Pese a, bueno, pues todo el amargor que un poco genera esa situación de que has tomado un espacio y lo vuelves a dejar de la mano del dios mercado, por así decirlo. Y bueno, pues realmente cuando se empieza a fraguar más el eje de ocupación, pese a ese primer paso, es en la preparación de la Semana de Lucha Social posterior, que es en el 2005, y ahí sí que se empieza a generar un grupo de gente más numeroso, con reuniones previas más elaboradas y tratando de llevar un discurso un poco más trabajado, ¿no? En ese sentido se empiezan a elaborar algunos textos que titulamos como Ocupar en Madrid entre lo necesario y lo imposible, y un poco tratábamos de hacer un análisis del contexto en el que estábamos viviendo y un poco señalar a esa importancia que veíamos en la herramienta de la ocupación, pero también sin dejar de ver que estábamos en un contexto difícil, ¿no? Bueno, a partir de ahí, como decía, el grupo, por así decirlo, se empieza a configurar, se empieza a consolidar, y en el 2005 se ocupa en la calle Cedaceros, el antiguo cine Bogart, también a escasos 50 metros del Parlamento. Evidentemente ahí ya, por así decirlo, se le toca las narices demasiado a los señores y las señoras que mandan por aquí, y sufrimos el acoso por parte de la policía. ¿No? Nos tienen sitiados durante una noche, y a la mañana siguiente, después de alguna negociación con delegación de gobierno, se retira el cerco. Esto supone en principio una gran victoria para nosotros, en la medida en la que más que nunca estamos actuando en su cara y de alguna forma manifestando que entendemos la política de otra forma, y no solo que la entendamos como entelequia, sino que tenemos una praxis, y que en ese sentido es bueno, tratamos de plantear una alternativa, ¿no? Si ese símbolo de la democracia que ellos plantean es el Parlamento, nosotros planteábamos el símbolo del cine Bogart como pues eso, ¿no? el símbolo de los movimientos en resistencia y de ocupación, ¿no? Y luego, con posterioridad, ya con el grupo fraguado, pues se continúan las reuniones. De hecho, se llega a generar unas jornadas de ocupación que se realizan en La Alarma, en la que, bueno, pues es allá por enero, si mal no recuerdo, del 2007. Y entonces, pues allí, bueno, pues tocamos diferentes palos, ¿no? Un poco desde el tema legal, el tema de un poco lo que es la infraestructura de los espacios, tanto de fontanería, electricidad, etcétera. Se intenta hacer un ejercicio de análisis colectivo con una dinámica que es el DAFO, ¿no? Que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y luego también se presenta al colectivo, a los compañeros de la Oficina de Ocupación de Barcelona, y también se trata, un poco de forma desafortunada por nuestra parte, al no saber encarar el debate, se trata de hablar sobre las diferentes concepciones que hay en Madrid a la hora de ocupación, y un poco haciendo un análisis simple entre blanco y negro, ¿no? El típico entre reformistas y revolucionarios. Y bueno, aquello sale en cierto modo como rosero de la aurora, ¿no? Pero bueno. Después de esas jornadas, pues ya nos volcamos en la preparación de lo que es la ocupación de la sede de la Semana de Lucha Social de 2007. Y en ese momento se abre la posibilidad de que el espacio que se ocupe, al revés de como había sucedido en los dos años anteriores, así como había sucedido en las ediciones de finales de los 90, pues sea un espacio que se quede para los movimientos sociales, ¿no? Se establece una alianza con un grupo de personas que tenían esa intención, y una vez se desarrolla la ocupación y la Semana de Lucha Social, donde, coincidiendo con la ocupación del edificio, se lanza la página web de Ocupa Tú También, en la que se trata de dar un soporte telemático a la Oficina de Ocupación de Madrid, que es un proyecto que todavía no se ha terminado de cocinar, por así decirlo. Pues después de esa Semana de Lucha Social, ya hay un colectivo que empieza a gestionar el espacio, y es lo que nos encontramos hoy en día en la calle Acuerdo número 8, que es el Patio Maravillas.
Bien, desde el momento en que iniciáis la preparación del primer centro ocupado, que fue el Centro de Convergencia de la Semana de Lucha Social, hasta ahora han pasado 3 o casi 4 años, y la situación en Madrid ya no es la misma. O sea, nosotros estamos hablando aquí de una experiencia muy concreta, que es esta del Palacio Social. Tú vienes del Patio, que fue la continuidad del Centro de Convergencia de la última Semana de Lucha Social, o de la penúltima. Me imagino que de alguna manera el trabajo que habéis hecho junto al trabajo de otra mucha gente, pues lo podemos ver hoy en un escenario distinto al de hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, la situación de Madrid hoy, yo percibo que ha cambiado. Si tú lo percibes como un cambio, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo la caracterizarías hoy?
Sí, o sea, evidentemente yo marcaría un punto de inflexión con el desalojo del último laboratorio, que fue antes del verano de 2003, si mal no recuerdo, como ese punto de inflexión en el que a partir de ahí comenzamos a caminar una especie de desierto en términos de ocupaciones, salvo casos muy concretos de espacios históricos, ¿no?, que siempre han estado ahí y afortunadamente parece que siempre van a estar, esperemos que sea así, pero en el sentido de que hay una renovación, ¿no?, ese famoso relevo generacional, pues empieza a caminar una especie de desierto del cual hemos despertado, por así decirlo, en el último año o año y medio, ¿no? ¿Qué hemos tenido nosotros que ver en ese cambio? Pues la verdad que no lo sé. No sé, no hemos hecho ese análisis de que sea una relación de causa-efecto, ¿no?, de que porque nosotros a lo largo de 3 años hubiésemos estado dando la barrila con el tema de la ocupación en Madrid, se haya producido eso. Pero quizás sí que tenga algo que ver. O sea, no creo que sea una cuestión determinante, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, pues igual que para la gente de mi generación, en cierto modo, el desalojo de la Guindalera y del cine Princesa en Barcelona fueron dos hitos que nos hicieron fijarnos en que había otra forma de hacer las cosas y de alguna forma acercarnos a esos espacios. Creo que de alguna forma, pues a lo mejor el cine Bogart o la Alarma o el Patio y otros lugares que existen en Madrid, ¿no?, o la Escuela Taller o la Casica, como que han aportado ese elemento, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la Semana de Lucha Social, al ser más pública, ¿no?, pues yo creo que en cierto modo tiene una incidencia que no controlamos, ¿no?, y que por ejemplo hay unos chavales que tienen su colectivo montado en un barrio nacional y dicen, mira, esto están ocupando, ¿por qué no lo hacemos nosotros también?, ¿no? Y que era un poco la idea con la que nosotros comenzábamos el proyecto este de la oficina, ¿no? O sea, de alguna forma hacer un seguimiento de los espacios que habían estado ocupados en Madrid y potenciar que surgieran nuevos espacios. Lo que pasa que realmente ha sido, o sea, yo creo que habría que hacer un análisis, ¿no?, realmente de por qué ahora mismo en Madrid nos encontramos con cerca de 15 centros sociales más o menos activos, ¿no? O sea, esto es algo que no había pasado nunca en Madrid realmente.
Me gustaría un poco, dentro de esos distintos momentos de la ocupación que señalas, y esto también, bueno, pues para la gente de colectivos que anda por aquí, saber un poco la relación que hay entre la fortaleza, ¿no?, del movimiento de ocupación, entre el número de centros sociales que se vive, etcétera, con lo que puede ser movimiento de calle, ¿no? Porque últimamente, de hecho, las cosas tampoco están demasiado movidas, no hay muchas movilizaciones, etcétera. Están las históricas, pero digamos que no es un momento tampoco de mucha lucha, y sin embargo sí que se vive un renacer en ocupaciones. No sé si hay algún tipo de relación que tampoco es que yo vea que se pueda establecer, o si existen otras dinámicas que se están dando, la gente está optando por otros modos o por otros tipos de formas para encauzar las reivindicaciones clásicas, el llevar sus luchas a otros lados, tal vez esto sea más atractivo. O sea, porque sí que parece que por lo menos hay una relación física entre la necesidad de espacio para desarrollar actividades, como le puede pasar a determinados colectivos, ¿no?, que necesitan espacio físico y les puede resultar atractivo a la ocupa, porque si no, no podrían hacer eso que ellos quieren hacer, como en el caso del Zulo, ¿no?, porque con un alquiler de por medio eso es inviable, seguramente. Pero más allá de esto, imagino que tiene que haber otra relación, ¿no?, entre estos momentos de debilidad o de fuerza en el movimiento de ocupación.
A mí me da la sensación de que ahora mismo, por así decirlo, estamos en un momento de, creo que sin caer en el ombliguismo, pero sí mirándonos hacia adentro, ¿no?, y trabajando mucho, fortaleciendo mucho las bases y un poco los lazos que comentaban antes los compañeros que se dan en el cotidiano, ¿no? Y para mí eso también es lucha, ¿no? O sea, para mí eso quiere decir que porque no haya manifestaciones como Aulas de la Vivienda con 10.000 personas en la calle, no significa que la gente no esté luchando. A mí me parece que quizá lo que está pasando es que si la gente está luchando en ámbitos, pues no sé, casi más íntimos, por así decirlo, pero yo creo que el tema está un poco en que cuando tú refuerzas esos lazos cercanos y cotidianos, tienes el potencial y la base para luego saltar y de alguna forma plantear una lucha, no sé, más un poco los términos que lo estás planteando tú, ¿no? De sacar a muchas miles de gente.
No, calle, no, no es tanto por, o sea, por ni siquiera por cantidad, o sea, me refiero, pues hemos vivido tal vez otros años donde de hecho no había movimiento de ocupación, los que sí que se han dado otro tipo de movilizaciones, etcétera, tal vez influenciados también por lo que se vivía socialmente, ¿no? Por otros aspectos, ¿no?
¿Cómo que, a qué te refieres?
Las luchas antiguerras, ¿te refieres? Y este tipo de cosas.
Por ejemplo, las luchas antiguerras, pero que respondían, pero bueno, sin embargo, no tampoco vimos unas movilizaciones, yo que sé, demasiado fuertes en cuanto a lo relativo al trabajo, etcétera, a pesar de la situación en que se vive, y la lucha de la vivienda, pues digamos, ha bajado en el aspecto de vivienda, han comentado mucho en cuanto a ocupación y sigue estando la misma problemática, ¿no? Y sigue habiendo hipoteca. O sea, me refiero que un poco ese tipo de relación no es tanto en cuanto a cantidad, sino incluso a la hora de manejar los discursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el centro de medios o en radio sí que te das cuenta que hay determinadas cosas que se trabajan menos ahora y se venían trabajando más históricamente, etcétera, y hay mucho más pues espacio para comentar acerca de ocupación o acerca de cosas, pues como tú comentas, ¿no? Que sirven también de lucha, pero más, tal vez más internas. Estamos tal vez en ese momento, ¿no? Que tú comentas de reforzarse.
Yo creo que en ese sentido hay un factor que, sin ser determinante, es muy importante bajo mi punto de vista, y es que en el momento en el que llega el PSOE al poder, por así decirlo, se cambia la balanza. Es decir, los movimientos sociales de extrema izquierda que teníamos tomado la calle, ¿no? Con el tema de la guerra, con el tema de la huelga general, etcétera, te vas abajo, pero suben los movimientos sociales de extrema derecha, y es evidente, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo con el tema del aborto, lo estamos viendo con el tema de la negociación con ETA, y bueno, y con cualquier otro tema que vaya saliendo, al margen, por supuesto, ya de los grupúsculos de extrema derecha, ¿no? Que cada vez están tomando más fuerza.
Bueno, yo lo que no sé cómo vamos de tiempo, ¿nos podemos extender un poquito más?
Pues nos acabamos de pasar un par de minutos, pero por supuesto, extiéndete cuanto.
No, eras simplemente hacer mención a un debate que se está dando entre los centros sociales. De hecho, la semana pasada hubo aquí una asamblea, por decirlo así, una mesa redonda. Con el parte del debate de los temas que estamos tocando ahora, de la necesidad o no de la apertura de los centros sociales al barrio, que tienen que ver, creo, con buena medida con lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? O sea, un repliegue, pero creo que en positivo, de mucha gente y de muchos colectivos hacia lo local, ¿no? Hacia enraizarse en su entorno más inmediato. No sé si como respuesta, pero la cuestión es que es una realidad objetiva a la falta de grandes líneas movilizadoras en términos, por decirlo así, estatales o como se han podido dar. Y yo creo que eso explica en buena medida el que mucha gente esté volcada en lo local y la fortaleza o la emergencia de nuevos proyectos de ocupación a nivel de barrios y tal, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, no sé si hacer una pequeña rondita para despedida que
por supuesto que...
No sé, yo para despedirme quizás aportar una última parte de lo que dijo Gustavo. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, pero yo creo que también hay mucho ciclismo, como en todas las luchas, y que al final la gente está igual de jodida todo el año y está buscando un espacio donde estar todo el año. Yo creo que el modelo de ocupación pues se ha mantenido y se fortalece por eso también, que la gente tiene un espacio ya donde está, donde se pueda comunicar, pues ocupando las ondas, ocupando edificios, ocupando todo tipo de espacio que sea cultural, artístico o informativo, donde se supone que no nos quieren ver, pero aún así estamos. Entonces yo creo que es una voluntad de tener una continuidad más estable.
¿Y tú, Pablo, qué...?
No, vale, para terminar, yo, o sea, voy a repasar las jornadas este fin de semana de la campaña de Ocupa Madrid, Ocupa Guadalajara.
Pues perfecto, porque lo teníamos también pendiente, así
por
que
eso. que va a ser este viernes a las 9 aquí en el Malaya, Atocha 49, el metro de Antón Martín, un repaso a la historia de la ocupación en Madrid y la historia de la ocupación rural. Viene gente de centros sociales antes del cambio del Código Penal del 96 y también de un par de pueblecitos ocupados de Navarra. El sábado por la mañana hay talleres prácticos de ocupación de fontanería, electricidad, construcción en La Gotera, Leganés, en San Nicasio 45, y en La Negra, en Tetuán, Belver, esquina con Porfirio Díaz, en Marqués de Viana. El sábado por la tarde, a las 7, hay dos charlas sobre legislación relativa a la ocupación, impartidas por dos abogados, por Amalia y por Erlans, en La Gotera, en Leganés, y en El Antídoto, que está en Margaritas 13, en Estrecho. Y el domingo 19, una proyección sobre movimiento de ocupación, fotos y vídeos de distintos centros sociales en Cabestreros, en Lavapiés, a las 8 de la tarde. Y bueno, es todo por esta semana.
Pues sin más, agradeceros a todos el haber participado, el haber aguantado aquí toda la hora. Y bueno, pues si queréis añadir alguna cosa más o algo se queda, pues todavía tenéis tiempo, pero vamos.
Yo no sé, es que si lo digo me voy a enrollar un poco, pero...
Pues hazlo breve y hazlo.
No, pues eso, que un poco, porque me acuerdo ahora lo que comentaba el compañero de como un poco lo de los ciclos, ¿no? Y es que lo tenía aquí apuntado y es un poco, me da la sensación de que en cierto modo ahora mismo se está volviendo al escenario de finales de los 90, que es cuando yo comencé a ocupar, en el que de alguna forma volvemos a encontrar centros sociales diseminados por toda la geografía de Madrid, y eso es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo y que un poco viene a encajar también con lo que tú comentabas antes, a explicar eso, por qué no hay un ciclo de luchas que saque a mucha gente a la calle. Y yo creo que en cierto modo como que la gente está eso, ¿no?, replegada en los barrios. Y pese a eso está la puesta encima de la mesa de la Asamblea de Centros Sociales Ocupados, que bueno, que está empezando a dar sus primeros pasos, pero que se puede convertir en un referente que empieza a aglutinar en parte esas luchas, ¿no?
Pues con esta reflexión nos quedamos con este ciclo de ocupación en alza, que esperamos disfrutar por mucho tiempo, y os dejamos escuchando una última canción de las que produce el Zulo, así que bueno, disfrutadla.
Quiero yo. yali yali oh, yali yali oh, y ahí vino una ola y se la llevó, ahí vino una ola y se la llevó, ahí vino una ola y se la llevó, yali yali oh, yali yali oh.
Bueno, ahora vamos a presentar a la sección de percusión, al Kiko y a la Ana, de la fábrica de hielo de Murcia, el nuevo centro social ocupado con percusionista Cascoporro, ahí.
Yali yali oh, yali yali oh, y ahí vino una ola y se la llevó, ahí